versículo 6, que será el tema que estaremos tratando en esta mañana. Y antes de iniciar, vamos a suplicar dentro del trono de lo alto para que el Señor traiga palabra que edifique los corazones de todos ustedes que están aquí presentes. Vamos a orar. Oh Padre Eterno, te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu esté en medio nuestro, oh Señor, y que muy a pesar de las debilidades de aquel que expondrá tu palabra, oh Señor, que es tu palabra todopoderosa, que ésta sea usada a través de tu Espíritu para traspasar los corazones de aquellos que están escuchando en esta mañana, oh Señor, de modo que seamos transformados y edificados, de modo que tu palabra crezca en nuestros corazones, de modo que entendamos el verdadero significado de la Navidad en este día, y que miremos a Cristo, aquel Mesías que había sido anunciado por los profetas como aquel que trae salvación, redención y paz a ese pueblo que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por la encarnación de Cristo, gracias por su muerte en la cruz y por su sacrificio que trae ahora vida a nuestras almas. Glorifícate, oh Señor, en medio nuestro, porque lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuál es la manera correcta de celebrar la Navidad? Sabemos que la Navidad realmente no fue el 25 de diciembre, como celebramos. Sabemos que hay algunas cosas que ocurrieron al inicio de empezar a esta celebración y que realmente no es una celebración mandada por las Escrituras. Pero ya que el mundo celebra la Navidad, ya que el mundo se acuerda del nacimiento de Cristo, ¿cuál es la mejor manera de venir a recordar ese nacimiento de Cristo? Les propongo, les pregunto, ¿será siendo el arbolito más grande de Navidad? ¿O llenándolo de muchos colores? Por favor, no le pongan tantos colores. ¿O comiendo muchos pastelitos de Navidad, sabrosos, o aquellos que lo hacen más sabrosos? ¿O colocando más luces de Navidad que el vecino? ¿O bebiendo hasta la saciedad? ¿Cuál es la verdadera forma de recordar el nacimiento de Cristo? Evidentemente, muchas personas no se acercan a la Navidad de la manera correcta. Evidentemente, muchos lo celebran de la manera incorrecta. Y es mi propuesta en esta mañana que hay dos formas muy diferentes de acercarnos a meditar el nacimiento de Cristo y a recordar la encarnación de nuestro Dios. Hay dos formas muy diferentes de celebrar la Navidad, tan diferentes que su diferencia es abismal y es tan crítico que puede representar la vida eterna en el infierno o la vida eterna en luz y gloria eternal. Es crítico la manera como veamos el regalo de la Navidad. La diferencia es tan grande como del cielo a la tierra. Son dos destinos abismalmente opuestos. Aquel que menosprecia el verdadero sentir de la Navidad de aquel que recibe correctamente las palabras del advenimiento de Jesús. Vamos a leer esas palabras de advenimiento en Isaías 9:6, que el profeta, unos 750 años antes de que Cristo naciera, escribió, anunciando al pueblo de aquel Mesías que habría de venir. Y las palabras que dicen son sorprendentes, hermanos. Vamos a leer esta profecía de Isaías 9:6, recordando que fueron 750 años antes de Cristo, y miren la fidelidad y cómo Isaías describe lo que sería el evento de la Navidad en este texto. Dice Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. Cuando Isaías escribió estas palabras, no piensen que él estaba muy cálidamente reposando en sus habitaciones y descansando plácidamente de la hermosa vida que tenían en ese tiempo. Siria se había convertido en una gran potencia y estaba amenazando inminentemente una batalla contra Judá y habría de exterminarla. Rezín era el rey de Siria, quien había ya acabado con otras naciones y se había fortalecido con su ejército y estaba determinado a terminar con la vida y con la nación de Judá. Y por supuesto tenía el ego tan alto por todas las otras victorias anteriores que tenía toda certeza de que habría de destruir la ciudad de Judá. No le importaba que la ciudad de Judá sea la ciudad de Jehová, el Dios de Israel. No le importaba. Ya había visto que los otros dioses no habían hecho nada, no habían permitido ganar la batalla de las otras naciones. Así que así venía con gran poder y con su ejército a destruir la ciudad de Judá en los momentos en que Isaías estaba escribiendo esta profecía. Y en Israel, ¿quién reinaba en ese tiempo? Reinaba el malvado y obstinado rey Acaz. Más malvado no pudo haber habido otros reyes, o quizás otros se le pudieran haber parecido. Ese rey hasta mandó a pasar por fuego su propio hijo, basado en las culturas paganas de otros dioses de la región. Tan obstinado era que no le gustaba escuchar la voz de Jehová. Por eso se caracterizó este rey de Judá, Acaz. No le gustaba que le mencionaran el nombre de Jehová, y no mucho menos le gustaba escuchar a los profetas, a Isaías y a todo el que viniera en nombre de Jehová. No le gustaba escuchar nada de eso. Pero en estos momentos estaba temblando ante el inminente ataque de Siria, porque el rey Rezín se encargaba de sembrar terror a las naciones a las cuales estaba a punto de atacar. Así que con toda su obstinación estaba temblando en esta tierra, reconociendo su limitancia, lo limitante de su poder, y que estaba a punto de ser destruido por una nación tan grande como Siria. Quizá en su mente pensando, ¿será que Dios, el Dios de sus padres, efectivamente es el Dios de Israel? Con todo, no quería él aceptar la palabra de Jehová, sino que se estaba acercando hacia la batalla sin el favor del Señor. Pero por otro lado, tenemos al profeta Isaías, que traía palabras de parte de Dios al rey. Isaías, que no quería ser bien recibido por parte del rey, tenía unas palabras fabulosas de parte de Dios. Dios le había revelado que la batalla es del Señor y que Dios iba a ganar la batalla. No porque el rey Acaz era muy bueno y porque Dios quería favorecer al rey Acaz. No, por su propia gloria y por su propio poder, Dios le estaba entregando la batalla a su pueblo. Porque en su decreto eterno era más importante ganar la batalla que favorecer al rey rey Acaz. Así que Isaías traía palabras buenas de parte de Dios, que la batalla era del Señor, pero Acaz no la quería recibir, no quería recibirla. Pero Isaías traía dos palabras, estas palabras gloriosas de bendición de que ganarían la batalla, pero también traía una señal especial para el profeta, para el rey Acaz, pero de igual forma Acaz tampoco la quería recibir. Vamos a leer Isaías 7 para que entendamos lo que está pasando. Isaías 7, capítulo 3. Pongan mucha atención en lo que dice el texto. Entonces dijo Jehová a Isaías, al profeta, le viene y le revela al profeta, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub. Sear-Hasub no era más que uno de los hijos, el primer hijo de Isaías, que su nombre significa que hay un remanente que prevalecerá. Hay un remanente del pueblo de Dios que saldrá victorioso. Son palabras de gozo lo que está trayendo con su hijo al lado. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Vete allí, Isaías, y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Ok, eso es lo que está pensando el rey de Siria. Pero ahora escucha lo que está pensando Jehová, el Dios Todopoderoso. Y le dice, no subsistirá ni será. Todo eso que está pensando en su mente el rey de Asiria, de que va a ir y te va a destruir, eso no pasará, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. No, no pasará. Luego da unas razones y seguimos al versículo 10. Dice, ya te di la buena noticia, ¿verdad? No vas a ser destruido, aunque tú no lo quieres oír, Acaz. Pero habló también Jehová Acaz diciendo, pero aparte de esta buena noticia, pide para ti señal de Jehová de lo alto. Ven, yo me estoy presentando delante de ti, Acaz. Pídeme una señal de lo alto, pídeme la señal que quieras para que tú veas que yo soy el Dios de Israel. Y pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, como tú quieras, pero pídeme una señal. Y el obstinado rey Acaz le responde, respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, no pediré ninguna señal, yo no quiero oír señal de Jehová. En buen dominicano, me importa lo que diga el Señor, no lo voy a escuchar. Entonces, oiga lo que dice Isaías. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres sin que también lo seáis a Dios? Así que, aunque tú no la quieras oír, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y párense ahí, no lean. Aunque tú no la quieras oír, yo te la voy a dar la señal. Aunque tú no quieras escuchar señal, Acaz, ya te dije que te daré la victoria, pero la señal que te voy a dar ahora es una señal mucho más gloriosa que representa la mejor victoria de Jehová de los ejércitos. Una victoria más sublime que la victoria contra Siria. Y te la voy a revelar a ti, Acaz, para que entiendas, aunque tú no lo quieras recibir. ¿Y cuál es esa señal que le da? Pongan mucha atención a la señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y miren cuál es la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Todos ustedes saben. Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso viene a habitar con nosotros en medio nuestro. Y nos preguntamos, wow, pero Acaz no quería escuchar dos profecías tremendas del profeta. Que iba a ganar la victoria, que el Señor le iba a regalar la victoria en sus manos del temible rey de Siria, pero otra señal mucho más gloriosa, donde demuestra una victoria mucho mayor del Dios de los ejércitos, y es que la Virgen habría de concebir y daría a luz un hijo, y que llamaría su nombre Emmanuel. ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí? En pocas palabras, Acaz fue el primer hombre que en un sentido rechazó, despreció, menospreció el regalo de la Navidad. Acaz no quiere escuchar al profeta recordarle ni que ganaría su victoria, ni que hay una victoria más grande todavía, que es la victoria del reino de Cristo, cuando de la Virgen nazca a el mismo Dios que se iba a encarnar para venir a esta tierra para lograr redención después. Él no quería escuchar. Él fue el primero que despreció la Navidad. Ahí me parece ver el rey Acaz como muchos de nosotros en esta tierra. No, yo no quiero ir a la iglesia a oír un mensaje de Navidad. Yo no quiero que el profeta venga aquí a hablarme de nada. No, yo me voy a poner aquí a beber. Eso es lo que yo voy a hacer. y olvidarme de la palabra del Señor. Y voy a estar aquí decorando mi casa para que cuando vengan la familia y regalar y ver qué me van a regalar a mí. En eso que yo voy a estar en Navidad. Yo no quiero oír la palabra del profeta ni meditar en qué más vendré. En más de la Navidad. Y me voy a poner a consumir el consumismo. Y me parece verlo. Pásame la tableta para comprar por Amazon.com. Está ahí el rey pidiendo. No sé si Amazon estaba en ese tiempo. Y desvirtuamos el verdadero sentir de la Navidad. Pero Acaz rechazó las palabras del advenimiento de Jesús. Cuando Isaías sigue escribiendo más adelante, en Isaías 9:6, nos sigue describiendo un poco mejor acerca de qué era ese niño que vendría de la Virgen, que sería llamado Emmanuel. Y nos da en este versículo, en Isaías 9:6, el versículo que vamos a estar estudiando hoy, nos da una mejor dimensión de quién era esta persona que habría de nacer y cuál es su significado para nosotros. Ese significado que Acaz rehusó escuchar. Nos dice este texto palabras gloriosas de lo que significa la natividad del Señor para nosotros. No hagamos como el rey Acaz, sino escuchemos estas palabras y apropiémoslas a nosotros, que son palabras de vida eterna. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y yo les propongo en esta mañana que le vayamos haciendo una exégesis al texto, o sea, vamos a dividirlo en sus propias frases que el mismo texto trae y vamos a ir entendiendo qué nos quería decir el profeta con cada una de sus palabras. Y cuando entramos de entrada, lo primero que vemos es una relación entre dos frases, un niño que es nacido y un hijo que es dado. Espero que no a muchos de ustedes le pase como me pasó a mí por muchos años, que decía, pero ¿por qué el profeta repite lo mismo? Sí, un niño nació, ¿por qué otra vez un niño es dado? No, hay dos cosas muy diferentes en lo que está diciendo aquí, en estas dos frases. Por un lado, un niño es nacido, por otro lado, un hijo es dado. No es lo mismo, la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando nos dice que un niño es nacido, nos está recordando que está naciendo un humano, que está naciendo uno como tú y como yo, que tiene una piel, que siente, que se enferma, que padece de nuestros dolores, que va a estar sujeto a nuestras enfermedades, que nos va a entender a ti y a mí perfectamente, porque Él va a tener una carne como la nuestra y va a sufrir nuestros propios dolores, como dice en el Nuevo Testamento. Así que, cuando dice que un niño es nacido, es para que entendamos que este ser que está aquí naciendo es todo hombre, es humano, es tan humano como tú y como yo, 100% hombre, ese niño que está ahí naciendo. Pero cuando dice que un hijo nos es dado, nos está diciendo que todo lo anterior está correcto. Sigue siendo un niño humano que está naciendo del vientre de una mujer. Sigue siendo humano. Pero ahora te estoy dando una dimensión diferente de Jesús. Es un hijo que está siendo dado. No es que nació Él, no fue engendrado aquí por primera vez. Él es Dios eterno, es hijo del Dios eterno desde la eternidad. Fue engendrado en la eternidad de parte de Dios y ahora Dios nos lo está dando como un regalo a la humanidad. Nos lo está, en ese tiempo lo estaba prestando a su hijo. Así que está naciendo un hombre 100% humano, pero también es 100% Dios, ese que está naciendo, ese que está en ese pesebre lleno de animales que hieden mal, está el Dios Todopoderoso. Ahí también estaba ese Dios. Así que no veamos las dos frases tan ligeras como hijo nacido, niño nacido, hijo dado. como si fuera lo mismo. Son dos palabras muy diferentes. Una es desde el punto de vista divino, que es Dios mismo encarnándose y viniendo a esta tierra. Es la doctrina de la encarnación de Dios. Y un niño nacido es que es 100% hombre. 100% hombre, 100% Dios. Ese es lo que nos dicen estas dos frases. Pero ambas frases nos dicen que son dadas. Dice, un niño nos es dado y un hijo es dado también, o sea, nos lo dan. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ambas frases son para nosotros. ¿Y qué de especial tiene que nos diga eso? Que es nos es dado. Hermanos, tan especial es que es como que podemos poner tu propio nombre en ese versículo. Ese versículo es lo que está diciendo, que ese niño te nació a ti, Carlos Sánchez, y que ese hijo que fue engendrado en la eternidad, que es el Dios Todopoderoso, fue dado a ti, Carlos Sánchez. O sea que es un regalo para nosotros. Nuestros nombres están escritos ahí en la Biblia, hermanos. Es un regalo de pura gracia, es un regalo no por nada bueno que hayamos hecho nosotros. Dios le dio la victoria al rey Acaz de manos de Siria, no por nada bueno que tenía Acaz, por el contrario, si Dios hubiera pagado conforme a la obstinación del rey, lo hace morir en la batalla. Sin embargo, había un propósito más sublime de Dios en estos momentos, más allá que la obstinación del rey Acaz. Este regalo que nos están dando es mucho más sublime que tu pecado y que el mío. Es más glorioso y nos lo está dando el Señor, muy a pesar de nuestra maldad y de nuestra obstinación y cuando lo menospreciamos o menospreciamos el mensaje de la Navidad. No por nada bueno que haya en ti o en mí, Dios lo da un regalo para su pueblo. Es un regalo de toda gracia, un regalo divino. A muchos nos gustan de los regalos, una de las partes interesantes es la envoltura. ¿Por qué? Porque la envoltura te da la expectativa de qué será lo que está dentro. Puede ser una menta de esa verde que esté adentro de un hermoso envoltura de regalo y tú siempre crees que es una llave de un Mercedes-Benz. La envoltura es la expectativa de qué habrá adentro. Y a muchos les gusta poner esas envolturas bien bonitas, que llame la atención del regalo. El regalo de Dios vino envuelto a nosotros en una humanidad, en carne. Fue la carne, envuelto en un hombre humano. Todo Dios envuelto en un hombre humano. El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden retener, estaba allí, en una envoltura humana. Y ese regalo fue dado a nosotros. Ese regalo fue dado a nosotros, hermanos. Pero sigue diciendo el texto, el principado sobre su hombro. Y una vez más, no sean ustedes como fui yo muchas veces, que cuando leí el texto rápido, quería entrar rápido a los nombres, y como que no entendía bien lo que significaba el principado sobre sus hombros, y lo leía rápido para llegar a los nombres de Cristo, ¿verdad? Hermanos, la frase, el principado sobre sus hombros, es algo glorioso lo que significan estas palabras. Lo que ellos nos están queriendo decir es que la soberanía del reino eterno de Dios, ese reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, que será un reino eterno para siempre, que es conformado por el Dios Todopoderoso, Cristo, que es el jefe de batalla, los ángeles, todas las huestes celestiales y todo el pueblo de Dios, ese reino de Dios que aplastará todas las naciones al final y que ganará con gran victoria, ese reino de Dios, dice, reposa sobre los hombros del bebé que está naciendo de la Virgen. Sobre ese niño está reposada la autoridad, la soberanía, el régimen de todo ese reino que será implantado. ¡Wow! ¡Qué niño más poderoso! Por eso cuando venían a adorarle, No venían a hacerle mueca, ¡ay, qué niño más lindo! No, se postraban en el cielo y oraban a Dios. Ha venido salvación al mundo. Eso es lo que decían cuando veían al niño. Todo el que sabía lo que implicaba este niño, que la soberanía, el principado, estará sobre sus hombros. Ese será el líder que batallará la batalla final, que será de gran victoria para el pueblo de Dios, el reino eterno implantado en esta tierra. Todo eso llevará Él sobre sus hombros. Él es el Rey soberano, como cantábamos ahorita. Ese era el Rey soberano. Cuando venimos al pesebre, recordemos que estamos adorando al Rey. Luego el texto dice, llamará su nombre para empezar a dictar los nombres de Jesús. ¿Por qué es importante que anuncien que llamará su nombre? Para los hebreos, los nombres son muy importantes. Quizá para nosotros hoy día no es tanto, pero los nombres tienen un significado. Cada vez que le ponían un nombre a los niños, eso tenía un significado. Nosotros le pusimos a nuestro segundo hijo Lemuel, porque fue un niño que fue esperado por muchos años se lo pedíamos al Señor que por favor nos diera ese niño, y por años tuvimos que dolernos por no recibirlo. Sin embargo, el Señor al cabo de los 8 años nos lo regaló en el momento que no lo esperábamos, y le llamamos Lemuel, que significa ofrecido, dedicado a Jehová. Pero eso quizás no es tan común en nuestra época, pero en los tiempos de los hebreos eso era muy común. Los nombres de los niños decían mucho, pero en especial los nombres del profeta Isaías tenían un significado más especial, porque el profeta Isaías tenía que representar en su vida el mensaje de Jehová. Isaías tenía 2 hijos, uno era Sear-Hasub, que era con el que él iba en el momento que estaba hablando con el rey, ¿se acuerdan? Con cuando iba a llevar el mensaje. Ese Sear-Hasub que iba con él significa el remanente volverá. Quiere decir, ese niño, por su nombre, significaba que había redención en Dios, que Dios habría de guardar a su pueblo, que había victoria, que había esperanza, que así mismo ganaría la batalla, pero también Dios traería una batalla más gloriosa y traería redención a todo su pueblo, a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que significaba Sear-Hasub. Sin embargo, la señal del versículo 9, en el capítulo 9, la señal que Isaías le está dando cuando dice que la Virgen, que esta señal de que llamará su nombre admirable, consejero, perdón, esa señal tiene una doble implicación. Ese que nacería, que sería admirable, consejero, príncipe de paz, ese Jesús que estamos hablando, es el que se encargaría de dar la redención a ese pueblo que escogió para sí. Pero así como hay un pueblo que Dios está escogiendo para sí, un remanente que está guardando para sí, que le daría vida eterna, por otro lado, hay otro grupo, el que se queda fuera de ese grupo, hay un grupo que es eternamente rechazado. Ese grupo solamente recibirá juicio de Dios y la ira de Dios. Y si ustedes siguen leyendo esa misma profecía, se darán cuenta que no solo está hablando de Jesús, el que será llamado príncipe de paz y todo eso, sino que hay otro hijo ahí incluido también, que sería el segundo hijo de Isaías, que se llama Maher Shalal Hashbaz. Por favor, no le pongan así a ninguno de sus hijos. Maher Shalal Hashbaz. ¿Y qué significa ese nombre? Significa el despojo se precipita. Prácticamente, la profecía de Isaías, lo que él está diciendo es, mira, la Virgen dará a luz un hijo, y ese hijo va a ser el que va a guardar el remanente, el Rey de Reyes, que será el Rey de este reino, este remanente que tú has separado para ti. Pero Maher Shalal Hashbaz también va a nacer de la doncella, va a nacer de la doncella. Ese es el que comerá miel y que será pobre, pero ese representa lo que la otra parte de la humanidad que no recibió la bendición del regalo de Dios. Ese representa el despojo, el juicio. Ese nombre significa el despojo se precipita. Todos los que no rechazaron el mensaje de la Navidad de Jesús y no van a ese Rey de Reyes, no van a ese que es el admirable consejero, el Príncipe de Paz, todos los que no van a él están catalogados en la señal del segundo hijo de Isaías, Maher Shalal Hashbaz. Significa que corren una perdición eterna. Juicio. Acaz no quiso recibir el mensaje de la Navidad. No quiso recibir la señal del hijo que nacería de la Virgen. Así que irremediablemente tuvo que correr con las consecuencias del despojo total y del juicio total a su nombre. Llamará su nombre. Así es como introduce los nombres que va a citar ahora. Y mientras vayamos citando los nombres, hermanos, repasen algo magistral que están en estos nombres, y es su continua reflexión sobre la declaración de la divinidad de Cristo. Cada uno de estos nombres nos recuerdan que ese niño que nació como hombre, ese niño que nos es nacido, es Dios Todopoderoso que nos fue dado. Ese hijo engendrado en la eternidad que nos fue dado. Cada nombre nos realza la deidad de Cristo. Vamos a ver el primero. Admirable consejero. Yo sé que en sus Biblias, la mayoría de sus Biblias, lo que tiene la versión Reina Valera, hay una coma entre admirable y consejero. Está bien, ustedes lo pueden leer así. Igualmente es admirable, igualmente es consejero. Pero algunos de los manuscritos originales y algunos teólogos defienden la idea de que esa coma no va, sino que lo que está diciendo es que el primer nombre es que es un admirable consejero. Eso es lo que está representado en el primer nombre. Usted lo puede ver como usted quiera, pero vamos a verlo en esta mañana como que es un admirable consejero. ¿Y qué nos dice de Cristo? ¿Qué es un admirable consejero? Bueno, Cristo siempre contestaba las preguntas de las personas que venían a Él. Y venían con preguntas difíciles. Y Cristo siempre respondía con enseñanzas de vida eterna. El Sermón del Monte, una clara expresión de gran consejería admirable. También Cristo señalaba a los fariseos y a los líderes religiosos de la época, y a los sacerdotes, y los dejaba sin palabras con tanta admirable elocuencia. Y todas sus palabras de enseñanza y de consejería eran de valor, de vida eterna. ¿Qué otro líder más grande pudo haber venido con más sabiduría y cuyo consejo fuera más admirable? Cada vez que Cristo hablaba, dejaba admirados a todos los que estaban en la presencia de Él. ¡Wow! ¡Cuánta enseñanza! ¡Cuánta sabiduría de lo alto! Aún siendo un niño, llegó al templo y los que lo escuchaban se maravillaban al escuchar sus palabras. El admirable consejero. Todo el que escucha hablar de las enseñanzas de Cristo, todavía el día de hoy, queda admirado por sus palabras. El maestro por excelencia, el mejor maestro es Jesús, admirable consejero. Pero dice también que es Dios fuerte, Dios fuerte. Recuerden su deidad, ahí mismo está claramente demostrada una vez más su deidad. ¿Y qué nos quiere decir con que también es Dios fuerte? Es que Él satisface todas nuestras necesidades, las necesidades reales. Porque nosotros nos hacemos idea de muchas necesidades que tenemos que no son reales. Pero la verdadera necesidad de nuestras almas son todas satisfechas por ese Jesús que habría de nacer, por ese niño que estaba naciendo. Él es nuestra porción en quien estamos confiados. Es un Dios fuerte en el que nos sentimos confiados en Él. Y en Él tenemos completa satisfacción. como dice Salmo 36, del 7 al 9, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nuestro Dios fuerte. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados, dice el salmista, del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios fuerte, dice Hebreos 7:25. Oigan bien, los salmos sabemos que son profecías mesiánicas, así que a veces podemos estar confundidos si estará hablando del Padre o de Jesús. Pero en Hebreos 7:25 está claro, es de Jesús que estoy hablando aquí. Y dice, por lo cual puede también Él, dice el autor de Hebreos, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Dios fuerte. Ese es Jesús, el Dios fuerte, aquel que puede salvar nuestras almas de manera perpetua, para siempre. Solo Cristo puede hacer eso. Ese es el Dios fuerte que trae salvación a su pueblo. Y no solo lo salva, dice, sino que también yo puedo llevarte a ti, interceder por ti, por Carlos Sánchez, delante del Dios Todopoderoso. De modo que cuando yo esté presentado así delante de la majestad de Dios, no, Él no va a ver mi pecado, dice, no, no va a ver mi maldad, mi iniquidad, que me daría vergüenza delante de Dios, ver, que Dios vea todo eso de mí. No, dice que ahí está Jesús intercediendo por mí delante de Dios, como Dios fuerte. Y dice, yo lo presento a Él justo, porque intercede por mí. Judas 1 lo pone mejor todavía. Dice en su última doxología, hablando de Jesús también, y aquel Jesús que es poderoso para guardaros sin caída, Él es el único que puede guardarnos a nosotros de caer ante la tentación. Pero también Él es poderoso porque puede presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Él viene y nos presenta delante de Dios sin mancha, y Dios no ve ahí nuestro pecado, sino que ve la justicia de Cristo. Y dice el texto, para agregarle mejor sabor, eso que hace Jesús, lo hace con alegría por ti. Y sigue diciendo, por si acaso, al único y sabio Dios. ¿Recuerdan las referencias de la deidad de Cristo en los nombres de Isaías? Pues aquí te lo dice claro, Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, dice Judas, Dios fuerte. Pero aparte de Dios fuerte, dice también Padre eterno, o algunas versiones también lo pueden traducir como Padre de eternidad, como que Él es el Padre de la eternidad. O sea, hay dos formas de verlo, que Él es el Padre eterno o el Padre de eternidad. Y alguno dirá, pero ven acá, aquí estoy confundido, porque estamos hablando del Hijo o del Padre. Y a veces cuando traigo esas confusiones así, es porque son las confusiones mías en el pasado. Cuando veo, pero Padre eterno, este no es el Hijo. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen viva de nuestro Dios. Hebreos 1 del 10 al 12 lo pone claro. Dice, tú, oh Señor, hablando de Cristo, en el principio fundaste la tierra. ¡Wow! Pero ¿quién fue que creó el mundo y la tierra? O sea, ¿fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo? A través de las Escrituras vemos que hay una coordinación magistral entre los tres, entre la Trinidad. Es el Dios Todopoderoso que lo hace. Pero se refiere de Jesús diciendo, de la segunda persona de la Trinidad, diciendo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Tú fuiste que extendiste los cielos como aquel que extiende las cortinas en su sala. Ellos perecerán, todo lo que está creado pereceremos, hermano. Toda la creación perecerá, pero dice, más tú permanecerás. Padre eterno, ¿se acuerdan? Padre eterno, tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Padre eterno, es Jesús, el Padre eterno. Pero Colosenses 1, del 15 al 17, probablemente es el texto más glorioso que nos recuerdan de la actividad de Cristo con su creación. Cómo demuestra que Él es el Padre de su creación y que Él fue mucho antes de la creación, eterno en el pasado, y prevalecerá mucho después de la creación, eterno en el futuro, aún después de que todas estas cosas sean destruidas. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos al Padre, cuando lo vemos a Él, vemos al Padre, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no nos vayamos a confundir con la palabra primogénito. Cuando ese texto se ha predicado aquí, recuerdan que se ha hablado de que no es que fue primero creado, Él fue engendrado eternamente. En la Trinidad, ¿verdad? Pero Él es la supremacía de la creación, eso es lo que quiere decir. El versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ven que no fue Él creado? Las cosas fueron creadas en Él. La vida que tienen las cosas es por la vida de Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, lo que sea, hasta los ejércitos y las más grandes naciones, ellos creen que están gobernando el mundo. Todos somos gobernados por Jesús. Dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué dice para Él? Porque todo fue creado para darle la gloria a Él. Y Él es antes de todas estas cosas, Él es el Padre eterno. Él vivía mucho antes, es de la eternidad pasada. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que también Él las preservará hasta el día que Él quiera, porque es en Él que subsisten. Es asombrosa la clara alusión a la Deidad de Cristo. Pero hay otro texto que quiero llamar su atención en esta mañana sobre el Padre Eterno, que es Miqueas 5:2. La profecía que estamos estudiando hoy de Isaías fue 750 años antes de que Jesús naciera. Esta profecía de Miqueas 5:2 fue unos 50 años después, como quizá unos 700 años antes de que Cristo naciera. Pero nos da unos detalles asombrosos del momento del nacimiento, y es que iba a nacer en la misma ciudad que habría de nacer, nos la revela este texto. Pero no solo nos revela eso, sino que nos dice algo más del carácter de ese niño que habría de nacer. Y es impresionante lo que nos dice. Vamos allá. Miqueas 5:2 dice, y empieza como a relatar la diferencia entre la ciudad tan sencilla de Belén, una ciudad tan pequeña, que no hay tantos habitantes, que no es tan reconocida, comparada con el que habría de nacer ahí, que sería grande, ¿verdad? Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tú tan pequeña, pero de ti saldrá el Señor de Israel. Pero oigan algo del carácter aquí de Cristo, del que habría de nacer. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El eterno Padre. ¡Wow! Nacerá, es verdad, el Mesías habría de nacer en Belén y sería un bebé cuando nacería, un bebé humano. Pero sus salidas son desde los días de la eternidad, allá en la eternidad pasada. Padre eterno, ese es Jesús. Pero no se queda ahí, nos da un cuarto nombre. Y qué glorioso este cuarto nombre, porque hasta aquí hemos visto la majestad de ese niño que habría de nacer. Hemos visto que es un Padre eterno y que tiene pleno control de toda la creación, y que fue engendrado en el pasado. Es un Dios fuerte en quien podemos encontrar refugio y socorro. Él es el Todopoderoso, que son solamente atributos que solo se le dan a Dios. Por eso vemos cuánta influencia de la Deidad de Cristo. Y vemos también que ha sido un admirable consejero, o sea, una persona cuyas palabras de sabiduría son de vida eterna. Pero ahora hay algo, una dimensión diferente, que enternece de una manera especial nuestros corazones. Ese que es Dios Todopoderoso, que fue engendrado en la eternidad, cuyas palabras son sabias y de vida eterna, es también el Príncipe de Paz. Es el Príncipe de Paz. Ese reino que hablábamos ahorita, ¿verdad?, que estará descansando sobre sus hombros, es un reino de paz. Y pensará alguno por ahí, como pensaba yo también en el pasado, pero ¿cómo Príncipe de Paz? Si todavía después que Jesús nació, lo que vemos en esta tierra es guerra por todos lados y conflictos y problemas, ¿qué fue lo que vino a reconciliar? ¿Dónde está la paz que trajo Jesús? Bueno, Cristo viene en dos etapas. Primero vino en la etapa de siervo sufriente, y en esta etapa reconcilia los corazones de su pueblo con su Dios. Ese es el momento de esta etapa, reconciliar nuestros corazones con Dios y así traer paz a las almas que vienen a Él. Pero paz no de guerra de este mundo, no. Paz con la guerra más importante que teníamos, y era la enemistad que teníamos contra Dios. Al reconciliar nuestras almas con Dios, ahora tenemos paz con Dios. Y eso era lo más importante que había que pasar en esta primera venida de Cristo. Ya su segunda venida, cuando destruya las naciones por completo y termine de implantar su reinado de paz, ese reinado será de paz para siempre. El primer villancico de Navidad que se cantó cuando nació Jesús, que nosotros parafraseamos hoy ese villancico mientras cantábamos, está en Lucas 2:14. Ese fue el primer villancico cantado. Pero no es un coro así, un orfeón, un cuarteto que se va por las calles cantando a voces. No es un coro así. Este era, todos los cielos se llenaron de ángeles y ángeles, cantando, hermanos, no desafinado, como estábamos cantando ahorita algunos que yo escuché. No, cantando a plena voz, en armonía, con la potencia de los cielos, cantando sobre los cielos, un hermoso villancico que ha quedado para la posteridad, que todavía hoy lo estábamos nosotros cantando. ¿Y qué decía en Lucas 2:14, ese villancico cantado nada más y nada menos que por el coro estelar de los ángeles celestiales? Cantaban a una voz: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. Él es el Príncipe de Paz. El niño que está naciendo es el Príncipe de Paz. Dice Romanos 5:1, resultados de la justificación de Jesús, ese que vino y se encarnó, vivió una vida santa y sufrió la cruz y luego venció la muerte con gran poder y resucitó. ¿Para qué? Para traer justificación a nuestras vidas. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en ese Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la paz que ese príncipe vino a dar en esta etapa de su reino. La reconciliación, la justificación de nuestras almas perdidas y pecadoras con el Dios Santo, justo y perfecto. Príncipe de Paz. ¿Qué nombres, nos está diciendo el profeta, qué nombres de Jesús? Acaz rechazó la Navidad, rechazó esos nombres de Jesús y por eso tuvo que ir con el nombre de la condenación eterna. Sin embargo, hubo una persona que recibió la Navidad de una manera muy diferente a Acaz. Ese es Simeón. Vamos a Lucas 2, el pasaje que leímos ahorita, antes de empezar este mensaje. En Lucas 2 se nos narra una historia después de Jesús haber nacido a los 8 días, lo llevan al templo, como era la costumbre judía, de llevar al templo a presentar a los niños a Dios. Una hermosa costumbre, muchas iglesias bautistas todavía al día de hoy celebran esta costumbre de llevar a los niños recién nacidos a presentarlos delante de la presencia de Dios. Y era una costumbre hebrea. Así que José y María, conforme a esa costumbre, van y llevan a Jesús recién nacido al templo. El niño Jesús solo podía balbucear en estos momentos, pero era todo Dios envuelto en ese regalo de Jesús, el Jesús hombre. Y nos cuenta cómo celebró Simeón su primera Navidad, a diferencia de Acaz, que rechazó el mensaje de la Navidad y eso le conllevó a él una condenación. Miren cómo fue el ejemplo de Simeón. A partir del versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, oigan lo que nos dice de él primero, era justo y piadoso. Obviamente sabemos que no era perfecto, pero su vida recta y su rectitud y su confianza en el Mesías le habrían hecho justificado por el mismo Jesús que él iba a ver ahora mismo en sus manos. Por eso la Biblia puede decir con plena confianza que él era justo. Por eso Mateo puede decirlo así. Él era justo y piadoso porque era entregado a su Dios y esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa eso? Que esperaba la consolación de Israel. Nosotros como iglesia, algunos de los que estamos aquí presentes, recientemente terminamos de estudiar el Antiguo Testamento y veíamos cómo siempre los profetas anunciaban a que iba a haber un remanente que habría de ser preservado, que había de venir un Mesías que vendría a traer salvación y que vendría a traer paz y redención al pueblo, a ese remanente de Dios. Pues cuando dice que esperaba la consolación de Israel, es una persona entendida y leída de los profetas que está esperando a ese Mesías que vendría a traer la redención al mundo. Eso es lo que quiere decir. Era una persona sabia en su estudio de la palabra. Él sabría que Jesús iba a venir. Pero aparte de que él sabía porque lo había estudiado, dice que también el Espíritu Santo estaba sobre él. Él tenía la información por las Escrituras de los profetas, pero había algo especial también, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, o sea que no se iba a morir, antes de que él viese al ungido del Señor. Imagínense, Señor, este hombre. Imagínense que a usted venga el Señor y le diga, mira, tú no vas a cerrar tus ojos en esta vida hasta que tú veas a Jesús en gran gloria venir en los cielos en su segunda venida. ¿Cómo tú duermes todas las noches? Imagínense. ¿Qué palabras que llenan de emoción y de expectativa a la persona que la tiene? Eso es como vivir todos los días esperando, y será hoy, y será hoy. Bueno, pues Simeón tenía esas palabras, pero no de la segunda venida de Jesús, sino de la primera en este caso. Así que él estaba todos los días esperando, ¿y cuándo será que conoceré al ungido de Dios, al Mesías? Y dice, y oigan lo glorioso del versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, más adelante, versículo 28, oigan lo que pasó. Él tomó al niño en sus brazos, dice, ¿y qué hizo cuando tomó al niño en sus brazos? Hizo como Acaz, rechazó el mensaje de la Navidad. No, dijo, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él dice como quien dice, ya me puedo morir tranquilo. Con este niño que tengo en los brazos, ya, lo vi todo. Puedo morir tranquilo. Y ya se cumplió la profecía. ¿Por qué? Oigan lo glorioso del versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. No es que vi el bebé, no es que vi al Mesías, no, es que mis ojos han visto la salvación de Jehová. Ese niño que nació, que va a tener una vida perfecta y santa, va a morir en la cruz para traer salvación al pueblo de Dios, al remanente especial. Esa salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y oigan qué glorioso aquí. Si tú crees que esta palabra no tiene nada que ver contigo, dice, esto que están viendo mis ojos es luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos tú y yo, exactamente. Nosotros somos los gentiles, dice. Esta luz de salvación que ha venido al mundo es para revelarle a los gentiles. Antes los gentiles no conocían esa luz. Ahora se la estamos revelando. Ahora puede venir de todo pueblo y nación, dominicanos, venezolanos, haitianos, americanos. Todos pueden venir a la salvación de Jehová, no solo los judíos. Pero también, dice, es gloria de tu pueblo Israel. Las dos cosas. Sigue siendo gloria de tu pueblo Israel, pero ahora es una revelación abierta a los gentiles. Mis ojos han visto la salvación. Esa es, así fue la experiencia de Simeón. Simeón no rechazó el mensaje de la Navidad. Lo recibió con gran poder. ¿Qué hemos visto, hermanos? La verdadera Navidad. La verdadera Navidad que no tiene hasta ahora nada que ver con los bombillitos ni con los arreglitos de su arbolito de Navidad. Si usted quiere, tenga su arbolito, no hay problema, pero vaya la verdadera Navidad. La verdadera Navidad, el regalo de Dios a su pueblo, ese regalo especial que ha dado a un mundo lleno de maldad, de guerra y de pecado, Dios en su eternidad planificó hacer un regalo por pura gracia, no por nada bueno que haya en nosotros, o nada bueno que hubiera en el rey Acaz, o nada bueno que hubiera en ti o en mí. No, por su pura gracia, Dios entregó ese regalo a este pueblo, un niño humano, que es a la vez Dios, 100% Dios, y a la vez 100% hombre, pero no un niño cualquiera, un niño que también trae, que es profeta, sacerdote y rey. Es Dios mismo, pero también es profeta, es sacerdote y es rey que instaurará un reino eterno que traería paz, salvación y redención a esta tierra. Quien le recibe será parte de su reino y será victorioso con él. Pero aquellos que no lo reciben seguirán la suerte de Acaz. Hay una buena noticia de que nacería el Salvador. Y ese enfoque, el enfoque de la salvación no está tanto en el pesebre, sino más en el Gólgota. Porque ese que nació hombre tenía que vivir una vida perfecta para poder llegar a la cruz y lograr la redención de nuestras almas. Porque solo uno perfecto podía hacerlo, solo uno tan perfecto como Dios. Nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos nuestra salvación. Tenía que ser ese Jesús que nació. Y ese nacimiento era solo el primer paso de la historia de la redención. Él después tendría que tener una vida santa para luego ser ofrecido como sacrificio delante de Dios. Pero luego morir y luego vencer la muerte en la cruz, resucitando y trayendo ahora vida a nuestras almas. Esa es la verdadera historia de la Navidad. Y hay dos formas de recibir esta señal. Una como Acaz, la otra como Simeón. Acaz, obstinado, murió a sus 36 años y no escribieron su nombre al lado de los nombres de los otros reyes del linaje de David. Oigan qué interesante, cualquiera que lee esa parte en Crónicas, otra vez lo digo por experiencia propia, pasa por alto ese detalle. Enterraron a Acaz, no con los reyes, sino aparte, por obstinado, por no haber recibido el regalo de la Navidad. Y quitaron su nombre del nombre de los reyes. Si usted va a Mateo, va a leer la genealogía de Jesús, que viene desde David hasta José, y en esa genealogía real menciona el nombre de Acaz, porque fue un descendiente directo de Jesús. Pero en la lista de los reyes, en la lista mesiánica, vamos a decir, fue retirado su nombre por no haber aceptado la Navidad. Él tuvo el privilegio de ser parte de la línea mesiánica, hermano, de ser uno de los reyes que desde David hasta Jesús venía en un linaje real, pero por su obstinado corazón fue sacado y eliminado de la lista. Y podemos inferir que fue llevado a vida, a muerte eterna en el infierno. Simeón, por el contrario, no temía la muerte. Ya podía morir tranquilo porque sus ojos vieron al Salvador, y eso era lo más importante, la reconciliación más grande que esperaba, por lo cual ahora tenía vida eterna. Y si alguno se pregunta, ¿y cómo aceptar entonces esta señal? ¿Cómo puedo yo aceptar la señal de Jesús de la Navidad y no cometer el error de Acaz? Sencillo, aceptando a ese Jesús como tu Salvador y como tu Señor de tu alma y de tu vida, aceptando ese reino eterno al cual Él nos está llamando, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y depositando nuestra fe solamente en ese Jesús. Por medio de la fe en Él es que puede haber salvación. Es que podemos conseguir esa salvación que venía el Mesías a ofrecer. Imitando al Salvador en nuestras vidas es otra cosa que podemos hacer. Imitar su humildad, su integridad, su entrega. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno y Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es luz que alumbra nuestros ojos. Gracias por la encarnación de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque este es un admirable consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es un príncipe de paz que vino a traer reconciliación de nuestras almas contigo, oh Señor. Nosotros que éramos pecadores y vivíamos inmersos en nuestro pecado, podemos encontrar la salvación y la redención en esa obra expiatoria de Jesús en la cruz, la cual solo fue posible porque pudo venir a nacer en esta tierra y tener una vida santa, justa y perfecta. Oh Señor, gracias por el regalo de la Navidad. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. A ti sea toda gloria, honra y honor por ello. En Cristo Jesús. Amén.